Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Bor Hashem, estamos estudiando sobre las leyes de Bnei Noach basados en el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que es un libro escrito al respecto de cada parsha, de cada sección de la Torah, los preceptos que se aprenden en esa parsha de los 613 preceptos. Pero como introducción, a pedido de algunas personas, me pareció interesante, ¿por qué no hacerlo? Una explicación de una de las frases que publiqué, compartí, mejor dicho, durante la semana que terminó recién. La idea es la siguiente. La frase dice, todo aquel que es misericordioso con los crueles termina siendo cruel con los misericordiosos. Y yo planteé simplemente como idea, bueno, ¿de dónde se aprende y a qué se refiere? Algunos intentaron contestar, algunos contestaron que me pareció muy interesante, otros simplemente me dijeron, bueno, la verdad es que no entendemos, queremos entender. Entonces, por eso me pareció interesante dedicar unos minutos, solamente unos minutos, a esta cuestión. Punto número uno. ¿De dónde se aprende esta frase? Esta frase se aprende de Shaul Amelech, el rey Shaul. Shmuel Anovi, el profeta Shmuel, le dijo al rey Shaul que tenía que juntar una cantidad de hombres para ir a destruir por completo al pueblo de Amalek. El rey Shaul fue el primer rey del pueblo de Israel. Shmuel era un profeta ya conocido en ese momento, etc. O sea que lo que estaba diciendo eran las palabras de Dios. Y Shmuel lo mandó por orden de Dios a destruir por completo a Amalek, al pueblo de Amalek. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No importa. Pero el punto es que tenía que destruir por completo. Pueden mirar Parshas Beshalach, Parshas Kiseitse, final de Parshas Beshalach, final de Parshas Kiseitse. Ahí aparece toda la cuestión de Amalek. La cuestión es que había que destruirlo por completo. Shaul HaMelech junto a la cantidad de hombres fue a destruir a Amalek y destruyó básicamente todo, excepto dos cosas. Los animales de Amalek, los mejores animales de Amalek, para ser precisos, él quiso ofrendarlos a Dios. Perdón. Y el segundo asunto es el rey. Tuvo misericordia del rey. Agag, así se llamaba. Lo llevó hacia la tierra de Israel, hacia Shmuel, y vino con toda la alegría a contarle a Shmuel que cumplió la palabra de Dios y destruyó a Amalek, etc. Y Shmuel le contestó, ¿qué es el ruido de lo que escucho? ¿Qué es este ruido de las ovejas que escucho? Y Shaul le contestó, estas son las ovejas que las mejores ovejas que la gente trajo, ovejas que la gente trajo para ofrendarle a Dios. Bueno, el punto es que obviamente Shmuel dijo que había que destruir todo por palabra de Dios, incluso al rey, incluso los animales. Shaul no cumplió, hay toda una discusión de por qué no cumplió, tuvo miedo de lo que la gente dijo. No fue suficientemente fuerte en su liderazgo y por lo tanto cometió este error. Y esto es lo que significa: Kol HaMerachem Malachzarim, todo aquel que tiene misericordia por aquellos que son crueles. Agag, el rey de Amalek, era el líder de un pueblo cruel, que siempre fue un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Si uno tiene misericordia con los crueles, termina teniendo crueldad con los misericordiosos. ¿Por qué? Porque muchos años después, tras la destrucción del primer templo, estamos hablando como 1000 años después de este evento de Shaul HaMelech que dejó con vida a Agag, después Shmuel lo mata a Agag, pero entre que lo llevaron a la tierra de Israel y lo mató Shmuel, tuvo descendencia, digamos, tuvo tiempo para tener descendencia, tener hijos, etc. Automáticamente, en la época de Purim, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, Hamán, así se llamaba el ministro de Ahasveros, la historia de Purim, el libro de Esther. Lo pueden ver ahí. ¿Cómo se llamaba Amán? Amán ho Agagi. Ja, era descendiente de Agag. Quiere decir que porque hace 1000 años se tuvo misericordia con los crueles, con Amalek, 1000 años después, incluso 1000 años después, se tuvo crueldad con los misericordiosos, porque Amán mandó a destruir a todo el pueblo de Israel. En la práctica, el libro de Esther nos cuenta claramente que terminó no destruyendo a nadie, porque terminó él muerto, sus hijos muertos. Ok, este es otro asunto, porque Dios se involucró, por así decir, en forma oculta, y eso es la historia de Purim. Vayan a estudiar la historia de Purim, no importa ahora. Lo que quiero decir es que claramente vemos esta cosa contraria. Por cuanto tuviste misericordia con un cruel, Entonces terminaste teniendo crueldad con los misericordiosos, el pueblo de Israel, 1000 años después, en la historia de Purim. Y este mismo asunto, si bien yo no me quiero meter en política, pero este exactamente el mismo asunto se aplica a Hamás y toda esa porquería y toda esa basura. No se puede tener misericordia con ellos porque ellos no tienen, pero ni una pizca de misericordia con los nuestros, ni con nada humano. Me duele decirlo de esta manera. Pero lamentablemente la prueba está a los ojos de todos, e incluso a los ojos de la maldita ONU, que lo único que hizo fue apoyarlos y ayudarlos a perpetrar todo esto. Y ahora las secuestradas principalmente se sientan frente a la ONU y cuentan todas las atrocidades que vivieron, las violaciones que vivieron, etcétera, etcétera. Y la gente hace silencio y mira, oh, qué pena, qué lástima. ¿Te violaron? ¿Te la pasaste mal? Qué pena. Y la gente hace silencio. El mundo hace silencio. Y estamos frente a gente que es basura. No sé si llamarlo gente. Y tampoco llamarlos animales, porque pobres animales, son buenos los animales. Esto no es siquiera eso. Ni siquiera eso. Entonces no se puede tener misericordia por esto. Ay, la gente dice, el judaísmo tiene que tener misericordia, y uno tiene que aprender de Dios, que tiene misericordia y paciencia con todos. Ok, pero esto no. Claramente el ateo lo manda a destruir, porque no es humano. Literalmente. Me duele decirlo un montón, pero es así. Lamentablemente. Y la prueba está frente a los ojos de todo el mundo. Y el que no lo quiere ver es porque no quiere verlo. No porque no lo ve. Lo ve, pero no quiere verlo. Y dice, nada, porque los judíos son todos mentirosos. Y los judíos que mataron a Coso también mienten acá. Y en realidad no pasó nada. Y mataron a 50.000 ángeles, como me escribió un tipo en un comentario. 50.000 ángeles que violan gente. 50.000 ángeles que matan bebés. 50.000 ángeles que vejan y desprecian cuerpos. No les importa ni sus propios cuerpos, ni sus propios muertos les importa. Total, cambian uno por el otro, toma, te doy un muerto más, una muerta menos, son todos iguales. Nada les importa. Lo único que tienen es odio y quieren destrucción. Eso es todo lo que quieren. Entonces, ahí está la frase de nuestros sabios. Kolam Berachem Malach Zarim, todo aquel que tiene misericordia con los crueles, termina teniendo crueldad. Termina teniendo crueldad por los misericordiosos. Que Hashem, que Dios nos dé una braja, una bendición, para que se liberen por completo todos los rehenes, tanto los vivos como los que no están vivos, retornen a sus familias, retornen a sus casas, retornen a su tierra, y que Dios se ocupe de cobrarle a esta gente, que lamentablemente tengo que llamarlo gente, porque tienen brazos y ojos, etc. Pero no quiero faltar el respeto al resto de la gente del mundo, que sí son gente, pero esto, etc. Muy bien, terminamos con esto. Avanzamos. Estamos en el Sefer Ahinuj. Espero que la explicación haya quedado clara. Pero bueno, ¿qué pasa? Un poco dura, pero esta es mi humilde opinión y que la verdad es que no le debo nada a nadie. Nadie me debe nada a mí, así que puedo decir lo que me parece y el que no le gusta, lo siento. Esta es mi humilde opinión. Están permitidos de no escuchar más mis clases o lo que sea. Ok, seguimos adelante. Estamos estudiando el Sefer Ahinuj, el libro de la educación. Estamos, como ya expliqué, es un libro que detalla los 613 preceptos de la Torá, algunos detalles de cada uno de ellos. Estamos, por Parsha, perdón, por sección de la Torá. Estamos todavía en la sección Parshas Yisroi, a pesar de que no estamos leyendo según la Parsha de la semana, nada que ver. Estamos estudiando Parshas Yisroi, estamos en los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es, y de hecho es el precepto número 34, que trae el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, no matar a un inocente. Por cuanto el versículo dice, Loi Tirzach. No asesines. Esta es la traducción del versículo. Acabamos de hacer toda una explicación, una introducción sobre el asesinato, claro. Pero acá estamos hablando, fíjate, interesantísimo. La definición del Sefer Ahinuj del precepto es, en hebreo, no mates a alguien inocente. Ya está. Creo que queda claro. Si no es inocente, hay una mitzvah. Lo vamos a estudiar mucho más adelante, no hoy, de matarlo, literalmente. Existen montones de casos de pena de muerte en la Torá. Y para Bnei Noaj, como vamos a estudiar más adelante, son todos los casos de pena de muerte. Vamos a estudiarlo más adelante, hoy mismo. Entonces acá estamos hablando de no asesinar, no estamos hablando de no matar. El precepto, si uno lo traduce, no matarás, está mal traducido, lo siento mucho. La traducción correcta es no asesinarás. Asesinar es otra cosa. ¿Matar? Sí, hay casos que hay que matar. Claro que sí. Claro que sí. Y vamos a estudiar qué pasa si viene alguien a matarte Literalmente, viene a matar. ¿Te lo puedes matar para salvar tu vida o no? Bueno, lo vamos a estudiar. Ay, la Torá dice, no matarás. ¡Pará! ¿Qué es que poner una mejilla en la otra mejilla? ¿Me clavaste un cuchillo? Pues te pongo en la otra parte del cuerpo así me clavas otro cuchillo. No. La Torá no es así. Lo siento mucho. No. La traducción concreta del precepto es no asesinarás. Muy bien. Vamos a hacer Sefer Ajinuj. La raíz de este precepto es conocido y es revelado para todos los que ven el sol. O sea, todo ser humano normal, yo agrego la palabra normal, que ve el sol y qué sé yo, puede entender este precepto. Y esto estamos hablando de seres humanos. No estoy hablando de judíos. Ah, los judíos son re inteligentes y ven todo y saben todo. No, señor. Estoy hablando de seres humanos. Todos los seres humanos que ven el sol entienden este precepto. Es conocido y revelado. Porque Dios creó el mundo y nos mandó a reproducirnos, o sea, tener hijos, para asentar el mundo frente a Él. Y nos impidió la destrucción del mundo con nuestras propias manos. Es decir, matar, destruir criaturas que son aquellas que efectivamente asientan el mundo. No puedes ir a hacer cualquier cosa por ahí. Tu misión en la vida es asentar el mundo. Esto es lo que Dios te indicó, por así decir. Entonces, ¿por qué andas matando gente? Estás haciendo lo opuesto a lo que Dios está esperando de vos. Sin embargo, los malvados absolutos, por ejemplo, los herejes, los delatores, no asientan al mundo. Fíjese qué preciso es. Estamos hablando de la gente que se ocupa de asentar el mundo, la gente que hace el bien, la gente que vive una vida moral, una vida ética, una vida correcta. Todos cometemos errores, ok, bueno, pues haremos chuva. Pues nos arrepentiremos, etcétera, etcétera, de nuestros errores. Pero, perdón, si estamos hablando de gente normal y gente buena, tenés prohibido destruirlos. Pero los malvados, sí, todo lo contrario. Mishlei, en Proverbios, el capítulo 11, versículo 10, dice: Va, voy rina. Con la pérdida de los malvados, hay cántico. Dios está feliz, Dios está contento que se destruyen, son destruidos, mejor dicho. Aquellos que destruyen su mundo. Existe la pena de muerte en la Torá. Y no es una contradicción con el versículo Loitirzach. Porque la gente traduce Loitirzach en hebreo, no matarás. Pues está mal. Claro, no matarás, estoy de acuerdo. No se puede matar. Ni judío ni no judío. Pero no asesinarás. Ah, esa es la traducción. Ok, asesinato totalmente prohibido. A todo caso. Pero, ¿muerte? Hay pena de muerte en la Torá. Claro que hay pena de muerte. Porque ellos, está hablando de los malvados, no asientan al mundo, sino que lo destruyen con su fuerza. Por eso dice el sabio en el Talmud, una frase talmúdica, cuando se habla de la perdición, de la destrucción de los malvados, estoy solamente destruyendo espinas del viñedo. El viñedo se refiere a todos los seres humanos. Y los malvados terminan siendo como espinas en el viñedo de los seres humanos. Todos los seres humanos. Es decir, cuando se destruyen aquellos que... Cuando son destruidos, mejor dicho, perdón, aquellos que destruyen el mundo, esto es bueno para el mundo. Es como los frutos del viñedo crecen y aumentan y son mejores cuando sacas todas las espinas. Porque entonces pueden continuar creciendo y las espinas no les quitan nutrición y así sucesivamente. Las leyes de este precepto, como dijeron nuestros sabios en el Talmud, en Sanedrín, que una persona que mata a alguien sano o una persona que mata a un enfermo que se va a morir, alguien que está agonizando, e incluso alguien agonizando en una enfermedad, también es pasible de pena de muerte, pero es una pena de muerte celestial. Vamos a ver en un minuto cómo se aplica esto a Bnei Noaj. Paciencia, es muy fuerte. Y también las leyes del que asesina, cómo funciona y todos los detalles están explicados en el noveno capítulo del Talmud de Sanedrín y en el segundo capítulo de Makois. Anda a estudiar. Okay. Esto no es un libro en donde se detallan todos los preceptos, perdón, todos los detalles de todos los preceptos. No. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en varones y mujeres. Y aquel que transgrede y asesina a propósito, y hay testigos y le advirtieron, lo matamos, le cortamos la cabeza. Hoy en día no se aplican estos castigos de pena de muerte, pero esto es la ley en la Torá. Y si lo hizo sin querer, más adelante, en Parshas Maaseh, voy a escribir ¿Cuál es la ley? Que tenía que ser una ciudad de refugio, etcétera, pero esta no es la mitzvah nuestra o ahora, sino que está mucho más adelante esta mitzvah. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos al lugar. Esto es todo lo que escribe el Sefer HaChinuj al respecto de este precepto del asesinato. Vamos al libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que es la explicación basada en lo que acabamos de estudiar en el Sefer HaChinuj. Es la explicación de Rabbi Yonasan Steif sobre este precepto y cómo se aplica o no a Bnei Noach. El precepto, perdón, estoy muy resfriado. El precepto número 34, no asesinar. Es el precepto prohibitivo de no asesinar a nadie. Como está escrito, Lo Tirzach, no asesinarás. Y una persona que mata a otra recibe pena de muerte, como dijimos anteriormente, con espada. Y aquella persona que no mató, sino que simplemente causó la muerte de otro, no recibe, perdón, no recibe muerte en el juzgado, sino que recibe muerte celestial, como estudiamos hace un ratito. Hoy. No sé por qué. Está como. Ok, ahí se arregló. No recibe muerte literal, sino recibe muerte celestial. E incluso quien está frente a una persona agonizante y le cierra los ojos o lo toca, etc. Esto también se o le mueve a alguno de sus miembros, es como si estuviese asesinando. Solamente, continúa nuestro texto diciendo, a una persona que está persiguiendo a otra para matarlo, o una persona que está persiguiendo tras una joven que está casada o comprometida con otro, ahí está permitido matarlo. O sea, alguien que se llama en hebreo, y esta palabra, perdón, va a aparecer varias veces en nuestro texto, se llama roidef. Roidef es quien persigue a otro para matarlo, por supuesto, ¿no? Persigue para cobrarle un préstamo. No, estamos hablando de muerte, literalmente. Una persona que persigue a otro para matarlo, está permitido matarlo. Y en este caso, una persona que persigue a otra, estamos hablando de judíos, en un minuto vamos a ver cómo funciona la ley para Bnei Noach. Una persona que persigue a otro para matarlo, perdón, para entregarlo en manos de idólatras, también está permitido matarlo. O una persona que viene a robar con armas, o sea, que viene armado literalmente, y si te vas a oponer a mi robo, te mato, está permitido matarlo también, como está escrito. Inbamachteres, si la persona viene en forma oculta y se lo encuentra, por ejemplo, es un túnel, y el túnel desde afuera de la casa hasta dentro de la casa y aparece dentro de la casa con un arma, esa persona viene a matar o morir, porque prefiere robar. No importa si tiene que matar o matar a alguien. En ese caso está permitido matarlo. Y toda persona que viene a matarte, adelantate y matarlo. Todos estos casos, si ya mataron, no los matamos. Como está escrito, si brilla el sol sobre ellos. ¿Qué significa esto? Es decir, si la cosa está clara como el sol, que esta persona es pacífica, no lo podés matar. Pero si lo mataste, estás matando a alguien. Si está claro como el sol que esta persona es pacífica y lo mataste, entonces ahora vos mataste a alguien. Vos asesinaste y tenés pena de muerte. Tenés pena de muerte. Ahora bien, esto es, digamos, básicamente la ley para judíos. ¿Cómo funciona para Bnei Noach? Con seguridad, Bnei Noach tienen este precepto. Están obligados, prohibidos, mejor dicho, de no matar, no asesinar. ¿Acaso no es uno de los siete preceptos de Bnei Noach? Y más, es más grave todavía que el pueblo de Israel en muchos asuntos, porque un Ben Noach recibe pena de muerte incluso por un feto. Está prohibido matar un feto. Ahora bien, paréntesis. Ahora vamos a seguir la lectura, es muy interesante, es relativamente largo y creo que esta clase vamos a dedicarnos solamente a esta mitzvah. Pero, momentito, paréntesis. ¿Qué pasa con el famoso aborto y la discusión en la sociedad sobre el aborto o no, etcétera? Ahora bien, me parece importantísimo poner cada cosa en contexto y explicar cada cosa en el lugar que le corresponde. La Toira es un libro de Hoirá. La palabra Toira viene de la palabra Hoirá, que significa enseñanza. La Torá es un libro de enseñanzas, o sea, instrucciones. En algunos casos son instrucciones claras sobre cómo vivir la vida, por ejemplo, no matar, no robar, etc. En otros casos son instrucciones un poco más elevadas. Perdón. En términos de cualidades emocionales, no te enojes, ese tipo de cuestiones, actitudes, que también la Torá no lo dice claramente, pero aprenden nuestros sabios de las diferentes Midrashim y explicaciones de nuestros sabios, etc. Aprendemos actitudes correctas y actitudes que son incorrectas de acuerdo a la Torá. Pero son todas oirois, son todas enseñanzas sobre cómo vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es la Torá. Los países, todos los países, por lo menos los países normales, no sé cómo funciona en Irán, en Tailandia, qué sé yo, dónde funcionan los talibanes y toda esta cosa, en Pakistán, qué sé yo. Los países, Afganistán, no sé. Los países normales, pongámosle Argentina, un país como Argentina, si es un país normal, no lo sé. Quizás los argentinos no somos normales, pero la Argentina sí, no sé, o al revés, los argentinos sí, la Argentina no, no importa. Pongamos, listo, más allá del chiste, un país normal como la Argentina tiene leyes. Y hay un sistema judicial. Yo no estoy acá hablando de si funciona bien o no funciona bien. Ahora no me interesa. Hay un sistema judicial. Hay un poder judicial. De los famosos tres poderes de la democracia. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la independencia de poderes y bla, bla, bla. Muy lindo. La Constitución Argentina y qué sé yo, qué sé cuánto. Hay un sistema judicial. Hay una fuerza policial. Hay una estructura enorme. Bajo la cual, con la cual funciona el sistema judicial. Jueces, abogados, cortes, etcétera, instancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esas leyes, está la cuestión de no asesinar. Está prohibido. En Argentina está prohibido. Más allá de lo que diga la Toira, está prohibido. Y tiene su castigo, yo no sé cuál es, hay que preguntar a un abogado, etcétera. Bien. Si el país decide por ley que está permitido el aborto, viene una mujer. Yo no conozco los detalles de las leyes, así que simplemente planteo conceptos para entender cuál es la perspectiva de la Toira. Nada más. Si un país permite el aborto, esto no significa que a partir de la Toira, desde la perspectiva de la Toira, está permitido el aborto. No. El país lo permitió, perfecto, pero la Toira lo prohíbe. Entonces, si uno le pregunta a un rabino qué opina del aborto, el rabino puede opinar desde la perspectiva de la Toira, no de la perspectiva de un país. Entonces, el rabino no puede decir está bien la ley o está mal la ley del país. El rabino puede decir, la Toira prohíbe el aborto y podemos sentarnos y discutir por qué, filosóficamente, alágicamente, qué sé yo, qué importa. Pero la Toira prohíbe el aborto. Y la novedad de lo que estamos estudiando acá es, para Bnei Noaj, principalmente, prohíbe el aborto. Ay, el país argentino lo permite. Ay, más aún, está escrito Dino de Mejusa Dino. La ley del país es ley. Ok, eso es cuando no va en contra de la ley de la Toira. La ley del país es ley, yo tengo que pagar los impuestos. La ley del país, ¿dónde están impuestos en la Toira? No están. Y la ley del país es ley, yo no puedo pasar semáforos en rojo. ¿Y dónde está escrito en la Toira que no se puede pasar un semáforo en rojo? No está. Bueno, pero la ley del país es ley. Pero esa ley no contradice la Toira. Si el país no permite pasar semáforos en rojo, pues entonces, de vuelta, según la clásica frase Dino, de Malthusar, Dino, la ley del país es ley, pues para la Toira también eso es ley. Pero esto no quiere decir cuando contradice a la Toira se transforma en ley. ¡No! Ay, el país argentino dice que se puede. No sé, de vuelta, no soy abogado, así que simplemente estoy compartiendo un concepto. Si el país dice que se puede hacer un aborto, pues la Toira dice que no. Entonces, si el médico es un médico temeroso de Dios, entonces no puede hacer un aborto. Hay que ver, y tengo entendido que la ley contempla este tipo de cuestiones, donde un médico puede negarse y decir no. Cuando hablo de médico, mujer, varón, es todo lo mismo. El médico puede decir no. Según mis principios y valores, yo no voy a hacer el aborto. Eso no quiere decir que no se puede hacer el aborto en este hospital. Pues que te lo haga otro médico. Yo no lo voy a hacer porque según mis valores está prohibido. Ahí es donde está el gris entre lo que plantea la Toira y lo que plantea un país. La Toira no puede criticar a un país. Si tenemos que analizar las leyes de la Argentina nada más, de acuerdo a los ojos de la Toira, pues está todo mal. Sí, pero está bien. El país Argentina no le importa mucho lo que dice la Toira. No es un país que se rige según las leyes de la Toira. De hecho, no hay ningún país en el mundo que se rija por las leyes de la Toira. Ninguno. En Israel tampoco, es un país, igual que Argentina. Tiene sus leyes, tiene sus sistemas, es parlamentario, es un poco diferente del clásico sistema democrático argentino o latinoamericano, qué sé yo. Es un poco diferente, o americano, qué sé yo. No importa, en Estados Unidos tampoco es igual que en Argentina. Lo que quiero decir es un país con leyes modernas y con cuestiones modernas y el lenguaje moderno. No es el lenguaje de la toira. En hebreo, televisión se dice televizia. Televizia, ¿dónde está en la toira la palabra televizia? No existe. Porque no había televisión en la toira, obvio que no. La toira tiene Loshon Kodesh, lengua santa, y en el país, en país Israel, se habla hebreo. Está basado en la lengua santa, es muy parecido a la lengua santa, tiene reglas similares, etcétera, etcétera. Pero no es lengua santa, es hebreo. Es otra cosa. Y la lengua santa, esa es de la toira, esa es de los escritos, de nuestros sabios, ¿ok? Hay que sentarse a estudiar. Pero no tiene nada que ver con el hebreo en términos de la kedusha, la santidad que tiene, el uso diario que tiene, ni que hablar de las diferentes pronunciaciones que hay sobre el Lashon Kodesh, es la lengua santa, si Ashkenazi, si Sfardi tampoco pronuncia igual que lo que pronuncian en Israel hoy en día en el habla cotidiana. No, se pronuncia diferente. Ok, con todo esto que quise decir. De acuerdo a las leyes de la Toira, está prohibido el aborto. Para Bnei Noach está prohibido totalmente el aborto. Ahora vamos a ver más detalles, muy interesante. Paciencia. De acuerdo a las leyes de la Toira, está prohibido. Ah, y la Argentina lo permite. Ok, que el médico tenga la herramienta para decir, yo me abstengo de hacerlo, entrar en el hospital, querida, y te lo va a hacer otro médico. Porque la ley del país lo permite. Si es que es así, y no estoy de vuelta, no soy abogado, así que no vengo acá. Ni a criticar, ni a dar leyes, no se confundan, vayan a preguntarle a un abogado, no a mí. Ok, punto. De acuerdo, continuamos con el texto, de acuerdo al Rambam, de acuerdo a Maimónides. Ah, perdón, solamente para cerrar. Y si le preguntan al rabino, el rabino solamente puede decir lo que la Toira dice, puede expresar cuál es la opinión de la Toira. La Toira opina esto. ¿Y el país? Entonces, ¿el país debería prohibir el aborto? ¿Qué sé yo? Me preguntas a mí, rabino, sobre lo que el país debería hacer. No entiendo. Yo no soy abogado, yo no soy legislador, yo no soy legalista, yo no soy constitucionalista y yo qué sé qué cosa. Andá a preguntar a un abogado, andá a preguntarle a los que discuten en el Congreso, en Argentina por lo menos. No a mí. El rabino puede expresar lo que dice la toira. Es el mismo, lo que pasa es que el aborto es algo, digamos que uno dice, wow, una vida y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero es lo mismo, pasa lo mismo con cualquier ley en la toira. Para la toira. El judío tiene prohibido mezclar carne y leche. El no judío tiene permitido mezclar carne y leche. Entonces viene el Congreso y empieza a discutir si de ahora en adelante está prohibido vender pizza con pepperoni. O está prohibido vender en el país Argentina milanesa napolitana, que tiene queso arriba. ¿No? Los judíos dicen que no se puede comer, entonces vamos a prohibir en el país Argentina. ¡Pará! ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa. No. Que el argentino coma lo que quiera. Lo puede comer para la toira. Una parte de un animal vivo. Pero ¿sabes qué? Si el país argentino lo permite, no hay ninguna ley que yo sepa, no soy abogado, lo repito 500.000 veces, que te impida arrancarle una pata a un perro y comértela. Para la toira eso es pena de muerte. Está prohibidísimo. Pero no sé, para el país argentino creo que no. Crueldad a animales, puede ser que algún vecino te denuncie. Pero son mundos diferentes. El rabino puede solamente decir lo que la toira dice, no opinar sobre la ley del país. De ninguna manera. No puede opinar sobre la ley del país. A menos que sea abogado y legislador, etcétera. Además, es rabino. Muy bien. Te felicito. Pero, si no, no. De acuerdo al Rambam, de acuerdo a Maimónides, continuamos con el texto. Maimónides opina que un no judío recibe pena de muerte incluso si mata a alguien que de cualquier manera se iba a morir. Alguien que tenemos garantizado por la ciencia médica, etcétera, se va a morir. Yo qué sé, le cortaron las dos venas, está desangrándose y le quedan 3 minutos de vida. Y no hay vuelta atrás, no hay nada que hacer. Viene alguien y lo mata. Para el Rambam, recibe pena de muerte. Mató a alguien que estaba vivo. Escribió el Minhas Chinuj es un comentario gigante, complejísimo, al Sefer HaChinuj, al libro de la educación. Y trae en el Minhas Chinuj muchas veces, muchas, muchas veces, ¿cuál es la ley para Bnei Noach? Lo que pasa es que es un texto muy difícil de estudiar, honestamente. Muy difícil, muy, muy, muy. Largo y difícil. Para cada mitzvah. Son dos libros. Entonces lo vemos en otros lugares. Por ejemplo, acá. Escribió el Minhas Chinuj De vuelta un comentario del Sefer Ajinuj, el libro de la educación, que lo mismo ocurre con alguien que está muriendo. Alguien que está a punto de morir, agonizando, todavía está vivo. Y Ben Noyaj que lo mato, Bas Noyaj que lo mismo, mi mujer recibe pena de muerte. Y lo mismo ocurre si causó la muerte de otro. Por ejemplo, un tipo lo ató a otro y lo dejó ahí que se muera de hambre o de sed. O lo ató frente a un león, ahí atado, y lo excitó al león y el león fue y se lo morfó. Se lo comió. Bueno, para Bnei Noyaj recibe pena de muerte. Porque generó, a pesar de que lo mató un león, yo solamente lo até y solté al león. Uy, mira, el león se lo comió. Yo no fui. Ok, recibe pena de muerte igual. Y viene más adelante, mucho más adelante en este mismo libro, en nombre de Midrash Rabba, que Bnei Noyaj también reciben pena de muerte si mató a través de un enviado, de un emisario, el famoso sicario que está de moda esa palabra. Pagaste a alguien para que vaya a matar a alguien, sos pasible de pena de muerte vos también. Ah, el otro mató, el otro apretó el gatillo. Yo no hice nada. Bueno, vos le pagaste a este para que apriete el gatillo. Y en el Minhag Jinuj, además, hay otra novedad muy grande. ¿Qué pasa con alguien que se suicida? Estamos hablando de Bnei Noyaj ahora. ¿Qué pasa con el suicidio? El Minhag Jinuj dice que el suicidio no está prohibido para Bnei Noyaj. Es una novedad muy grande, dice nuestro texto. ¿Por qué? Porque el suicidio se aprende de un versículo en Parshas Noyaj. Final de Parshas Noyaj dice: sin embargo, su sangre por sus almas requeriré, dice Dios. O sea, Dios prohíbe el suicidio. Estamos hablando de Parshas Noyaj. Todavía no existían judíos. Recién a partir de Parshas Yisro, donde se entrega la Torá, aparecen los judíos. Parshas Noyaj no hay judíos. Y Dios está diciendo: señores, no se pueden suicidar. Pero hay una regla clásica en el Talmud, que si hay una instrucción que fue dicha antes de la entrega de la Torá y no fue repetida después de la entrega de la Torá, en realidad es solamente para judíos, no es para Bnei Noyaj. Se le fue quitada a Bnei Noyaj, se le asigna, perdón, solamente a los judíos. Esto es lo que quiere decir el Minhag Jinuj. Esa frase de Bnei Noyaj, perdón, de Parshas Noyaj prohibiendo el suicidio, fue dicha de vuelta en Parshas Noyaj antes de que existen judíos y no se repitió después de la entrega de la Torá, quiere decir que solamente se aplica a judíos. Según Minhag Jinuj está permitido el suicidio. Dice nuestro texto, Mitzvah Hashem, esto hay que analizarlo. No es tan simple. Esto hay que pensarlo un poquitito más. Porque podríamos decir que solamente aquí se está revelando algo obvio. O sea, claramente la voluntad de Dios es que la gente no se suicide y no se quite la vida. Pero había que escribirlo y decirlo en algún momento. La Torá eligió decirlo ahí en Parshas Noyaj. Pero no es que no entra dentro de la categoría de una ley que fue dicha antes de la entrega de la Torá y no fue repetida, que en cuyo caso la regla talmúdica es que se le quitó a los Bnei Noyaj y se le aplicó a los judíos. Otro caso clásico de esto es sobre tener hijos. Pru Urrebu, dice la Torá. Dios le dice al primer hombre, después a Noyaj también, en Parshas Noyaj, Pru, Rebú, Milud, Saaretz. Multiplíquense, o sea, Pru, hagan Pri, frutos, sean fructíferos, Urrebú, y multiplíquense, no solamente un hijo, varios. Pero esto se lo dijo al primer hombre, o a Noyaj, y o a Noyaj, y no se repitió después. Entonces hay quienes dicen que entra dentro de la categoría de las leyes que fueron quitadas a Bnei Noyaj y aplicadas a los judíos. Entonces Bnei Noyaj no están obligados a multiplicarse, a tener hijos. Y hay quienes dicen que no. Sheiltes Drabajoy, un texto clásico, muy antiguo, dice que Bnei Noyaj también están obligados a tener hijos. ¿Por qué? Porque efectivamente fue repetida esta instrucción después de la entrega de la Torá. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, Shuvu lahem lo aleihem, después de la entrega de la Torá, vuelvan todos ustedes a su tienda. Y vos, Moisés, quedate acá parado conmigo. Y si que al resto de la gente le dijo, señores, vuelvan a tener hijos. Y vos, Moishe, quédate conmigo porque sos un profeta muy elevado, etcétera, etcétera. No importa. Lo que quiero decir es que hay opiniones que dicen que ahí Dios reindicó, repitió esta instrucción de tener hijos. Ah, entonces, ¿ves? Fue dicho antes de la entrega de la Torá y después de la entrega de la Torá, quiere decir que se aplica tanto a Bnei Noyaj como a judíos. Esta es una discusión clásica. Pero digo, solamente para traer otro ejemplo de este concepto de una mitzvah que fue dicha antes de la entrega de la Torá y no fue repetida después de la entrega de la Torá, o fue repetida, etcétera. Este es el caso del suicidio. Nuestro texto dice: nada, nada, No me vengas a poner el suicidio en esa categoría. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el suicidio no es más que una revelación de un concepto. ¿Cuál es el concepto del asesinato? ¿Y por cuánto el pecado de asesinato, shfichus domen, derramar sangre, fue repetido y fue dicho para Bnei Noach, el que se mata a sí mismo, el que se asesina a sí mismo, está derramando su propia sangre? Eso es lo que dice nuestro texto. Discutiendo con el Minhas Chinuch. No me vengas a decir que Bnei Noach se puede suicidar. No, no es más que una especie de derivado del asesinato. ¿A qué diferencia es? ¿Asesina a sí mismo o asesina a otro? Está asesinando igual. Esto es lo que dice nuestro texto. Y obviamente, en mi humilde opinión, tiene mucho más sentido que lo que dice Minhas Chinuch, que no están obligados, no están prevenidos de no asesinarse, no suicidarse. Otra novedad que trae el Minhas Chinuch es que si un no judío tiene la intención de matar a una persona y por error mató a otra, en el caso del pueblo israelita está exento, porque hay un versículo en la Torah, Ve orav loy. Si uno emboscó a ese emboscó. Si tenía intención de matar a ese y mató a ese, entonces tiene pena de muerte. Pero si tenía intención de matar a este y mató a otro, está exento de la pena de muerte. Después se resuelve de otra manera. Tiene que ir a la ciudad de refugio. A veces ni esa le ayuda, ni la ciudad de refugio lo ayuda. Porque al fin y al cabo tenía intención de matar a alguien. Se llama Karev Lemeizid, Makois, ampliamente en el Talmud, en Makois, ampliamente explicado que quizás, que por cuanto es muy cercano a ser a propósito, porque efectivamente tenía intención de matar a alguien, entonces no es tan sencillo el caso. Y más aún, el Beis Din, el juzgado puede matarlo igual a este asesino, porque si el juzgado determina que es correcto hacer esto para que la sociedad continúe funcionando bien, lo puede matar igual. Pero lo que quiero decir es, en el caso de judíos, claramente es potur, está exento, pero en el caso de Bnei Noach, también recibe pena de muerte. Quiso matar a este y mató a otro, recibe pena de muerte igual. Esta es otra de las novedades que trae el Minhas Chinuch, que es el comentario sobre el Sefer HaChinuch, de este precepto en particular. ¿De dónde sacó el Minhas Chinuch que habría que matarlo al Ben Noach si quiso matar a este y mató a otro, diferente del caso del judío? Por el mismo concepto que dijimos anteriormente. Este versículo de Orabloy, que lo emboscó a él, etc. Este versículo fue dicho después de la entrega de la Torá. Quiere decir que fue dicho para judíos, no para no judíos. Pero en este caso, nuestro texto no dice nada sobre esta novedad. Sobre la novedad del suicidio, nuestro texto dijo: no, 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 no estoy de acuerdo con eso. Bnei Noach tienen prohibido suicidarse. Sin duda. ¿Qué diferencia es si mata a sí mismo o mata a otro? Es lo mismo, mata a otro a sí mismo, es matar. Chao. Pero respecto de esto, de si está exento, si tuvo intención de matar a este y mató a otro, nuestro texto no dice nada. Lo deja ahí. Ahora bien, la ley es, esto es un poco más complicado. Lo que viene ahora es un texto un poquito más complicado, pero es muy interesante. La ley es que Bnei Noach, si un Ben Noach no recibió sobre sí mismo los siete preceptos, y por supuesto mató a alguien, lo matamos en el juzgado, en un Beis Din, en un juzgado, como está explicado ampliamente en el Rambam, en el capítulo 10 de las leyes de reyes, etc. Y fíjate en tal lugar en el Talmud, Toises, Zara, lo que sea, fíjate en tal lugar en el Talmud, que todo tiempo que no hubo un juicio en un Beis Din, en un juzgado, no recibe pena de muerte. Tiene que haber un juzgado, tiene que haber un juicio, no es que vamos a salir a la calle a matar gente. De acuerdo a esto. Un Ger Toishav, que hoy en día no existe. Ger Toishav, no quiero entrar en todos los detalles de esto, ya lo hablamos mil veces, pero me parece. Pero Ger Toishav significa una persona que en la época del Beis Hamikdash, del templo, que todo el pueblo de Israel vivía en la tierra de Israel, etc. Hay varias condiciones. Aceptó frente a un juzgado los siete preceptos de Bnei Noach, tiene permiso de vivir en la tierra de Israel y tenemos obligación los judíos de sostenerlo, ayudarlo, etc. De acuerdo a todo esto que explicamos, un Ger Toishav, este asentado no judío en la tierra de Israel, no se convirtió ni nada, que mató a un Ben Noach, recibe pena de muerte. Todo tiempo que no es juzgado por un juzgado, que no fue sí, juzgado por un Beis Din, por un juzgado, no deja de ser como un no judío común y corriente, que no hay que ir a matarlo, solo que si el pueblo de Israel lo mató, si un judío lo mató, no recibe pena de muerte. Porque el judío no recibe pena de muerte, sino si mata a otro Ben Bris, alguien parte del pacto, incluso un Kertoyshev. Pero un no judío que mató a otro no judío recibe pena de muerte. Y fíjate en el Talmud, etcétera, en tal lugar. Hay que sentarse a estudiarlo más en detalle. Este es un párrafo relativamente complejo. La realidad es que está prohibido matar, judío o no judío, en cualquier circunstancia. Y hoy en día ni siquiera se aplica toda esta cuestión de Kertoysha. Por eso digo que es un párrafo re relativamente complejo. Ahora bien, la razón de este precepto, y nosotros ya lo estudiamos esto, lo estamos copiando, nuestro autor lo copió de Sefer Hajinuj. La razón de este precepto es que las criaturas fueron creadas, los seres humanos, para asentar el mundo. Por lo tanto, Dios no quiere que lo destruyamos a través de matar gente, porque estamos destruyendo el mundo. Y también nuestros sabios dijeron, todo aquel que destruye un alma del pueblo de Israel es como si destruyese un mundo completo. Es interesantísimo que nuestro autor lo trae para hablando de no judíos también. Estamos en el medio de toda una discusión de no judíos. Se aplica a toda persona que destruye un alma de no judío. Por eso nuestro autor lo trae acá. A pesar de que él citó la frase de nuestros sabios tal y cual está escrita. La frase de nuestros sabios está hablando de judíos. Pero es interesante, nuestro autor al tomar esa frase y ponerla en este contexto, la está aplicando a no judíos también. Ok, esta es la razón simple que la copiamos del Sefer Ajinuj, la mencionamos anteriormente, al respecto de este precepto. Pero al respecto de la perspectiva más profunda, acá dice Alderej HaEmes. Emes significa cabala, mística, etc. Al respecto de la mística, aquel que mata, aquel que asesina a alguien, está reduciendo la imagen divina. Y también dijeron nuestros sabios que todo aquel que derrama la sangre es como si destruyese o derramase la sangre de Dios, que Dios no tiene sangre, no tiene cuerpo, no tiene nada, está reduciendo la imagen divina. Dios no tiene imagen tampoco. Estamos quitando a Dios de la tierra. Esto es lo que quiere decir. Y hay un ejemplo de un rey que puso su rostro en algún lado, etcétera. Hizo una especie de estatua o no sé. Una televisión, ahí puso su rostro. Y después de un tiempo lo fueron a romper esto. Y rompieron el rostro del rey. Ponerle que puso una estatua. Y rompieron la estatua y está roto el rey ahí. De la misma manera, toda persona que asesina a un alma y separa su alma de su cuerpo está evitando que se emane el alma suprema desde las emanaciones divinas. Entonces está causando un juicio aquí abajo y arriba, y por lo tanto se llama Roitzeach. Al asesino lo llamamos Shoifech Domim. Está derramando sangres, en plural, a propósito. Es decir, la sangre de dos, desde acá abajo y de arriba. Al que lo mató acá abajo y Dios también. Dios no tiene sangre, no confundan. No estamos hablando de algo material, todo esto es espiritual, abstracto. Por lo tanto, es adecuado ser cuidadoso que una persona no transgrede este precepto, porque el alma es el fundamento del mundo y a través del alma se repara el mundo entero. Y cada persona es un fundamento del mundo, etcétera. Hasta aquí lo que aparece escrito en los libros de Kabbalah. Y en otro libro, Zohar Ha-Raqiá, para terminar este texto y después pasar una nota que es muy interesante, y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Una nota relativamente larga, igual. En el libro Zohar Ha-Raqiá explica las advertencias de Tashbatz, otro grande sabio, que escribió que él quiere decir que incluso una persona que tiene pena de muerte no lo podés matar. Supongamos un preso que en el estado de Texas, qué sé yo, en Estados Unidos, le aplicaron pena de muerte. ¿Puedo ir a matarlo? Igual el tipo se va a morir un día. ¿Lo van a matar? ¿Puedo matarlo yo? La respuesta es no. Porque no fue dado permiso para matar, sino al juzgado. Después de que hubo testigos, frente a los testigos, etc. Y si el Sanhedrin, si el juzgado vio la transgresión y no lo mataron, hasta que lo llevan a un juicio, y hay testigos, etc. Y ese juzgado lo termina matando, pues no lo podés matar. A pesar de que viste el caso. Y después escribió ahí, como está escrito, la toira, perdón, por eso la toira dice que no podés matar al asesino hasta que esté juzgado. Y en el Midrash Mejilta dijeron, quizás podés matar a alguien que mató o a alguien que fue adúltero, La Torá dice es, no podés matarlo hasta que esté en un juzgado. Evidentemente hay un juzgado que, incluso si un juzgado, perdón, incluso si un juzgado vio que mataron a alguien, quizás lo pueden matar antes de que sea juzgado. La respuesta es no, no lo pueden matar hasta que sea juzgado. Interesante, otro detalle más, que uno no puede tomar la justicia por sus propias manos. Ahora bien, acá en este texto, Mitzvah lleva una nota bastante larga, que el editor del texto, no el autor, evidentemente, el autor es que hasta aquí está mitzvah y la próxima clase es la mitzvah de las relaciones prohibidas. Pero los editores de este texto dijeron: mira, encontramos en otros lugares que este mismo autor, en otros libros incluso, etcétera, escribió sobre esta misma mitzvah. Así que te vamos a copiar todo lo que este autor escribió. Ok, ¿dónde está? Un segundito. Uno. Diferentes leyes, que las tiro así una atrás de la otra. Leyes. Porque así están escritas acá también. Un Ben Noyaj que mató a alguien muere por espada. Cuando era la época en que se aplicaba la pena de muerte, le cortaban la cabeza, etc. Y alcanza con un solo juez y con un solo testigo y sin advertencia. Esto está escrito en el Talmud. Es relativamente simple, duro, pero simple. En otro libro está escrito que un Ben Noyaj puede transformarse, un Ben Noyaj testigo puede transformarse en juez. Pero hay otro texto que discute y dice que no, que así como en el judaísmo, un Ein Eid Naaseh Dayan, un testigo no se puede volver juez, porque si vio el caso como uno lo mató al otro, nunca va a ser un juez que encuentre algo meritorio en esta persona, porque ya lo vio, ya lo vio. Entonces, un testigo no se transforma en juez. Pero aquí hay una discusión, simplemente el texto plantea, no es algo práctico para nosotros. Si en el caso no hay acción, no. Hay un texto que dice que sí, hay un texto que dice que sí. Próximo caso. Un Ben Noyaj que está persiguiendo a otro Ben Noyaj, está permitido al que es perseguido matar a quien está persiguiendo. Otro caso. Minhas Nihinuch. Perdón. ¿Tiene duda? Si también un Ben Noyaj, otro Ben Noyaj, que no es el que está siendo perseguido, o sea, está A persiguiendo a B y C mira. Mira, A persigue con un cuchillo así a B para matarlo. C, ¿puede matar a A o no? Y Minhas Gilul dice, no estoy seguro. Y para nuestro texto, obvio, que no solamente lo puede matar C, matar a A, que está persiguiendo a B para matarlo, sino que es una mitzvah. Está obligado a salvar a su compañero B con la muerte, incluso con la muerte de A. Paréntesis que no está en el texto. Interesante, en la ley judía, si hay la posibilidad de salvar a B, que está siendo perseguido por A, sin matarlo a A, por ejemplo, pegarle un tiro en las piernas y quedó ahí tirado y ya no persigue más para matar, si hubiese esa posibilidad, entonces es lo que hay que hacer. Pero si no hay esa posibilidad, matarlo. En otro libro interesante, Zuhusa de Abraham, no sé qué libro es, dice que está obligado C a matar a A, por cuanto hay una obligación de dinim. Interesante, ¿de dónde lo sacó? Leyes. Y esto está dentro de las leyes, de ser justicia. Este tipo está persiguiendo al otro para matarlo, pues yo lo voy a matar. Es parte de dinim. Es interesante. De aquí aprendió nuestro texto, dice la nota, que cuando un feto está poniendo en peligro la vida de la madre, está permitido que un no judío mate a ese feto, porque el feto está como persiguiendo, entre comillas, a esta mujer para matarlo. Es un hidush, es una novedad. Muy interesante, es una novedad. Lo mismo pasa con los judíos. La novedad es que se aplica también a no ágidas. A no judíos, según las leyes de la Torah. Sexto concepto. Perdón. Un Ben Noyaj que mató a quien estaba persiguiendo cuando podría haberlo salvado con alguno de los miembros, como yo dije anteriormente. A está persiguiendo a B para matarlo. C está mirando. Y C podría, yo qué sé, tirarle un tiro, un disparo a las piernas de A. y ahí no deja, y ahí ya no persigue más. Y en lugar de hacer eso, podría hacerlo y funcionaría perfecto y tiene las posibilidades, todo, todo, todo. Pero no lo hizo, lo mató. Entonces C recibe pena de muerte también. Que ya expliqué mil veces, la pena de muerte no se aplica hoy en día, pero es el concepto. Deberíamos analizar más en detalle, trae la nota, hay que analizar más en detalle si un no judío está persiguiendo a una relación prohibida, por ejemplo, a una mujer, la esposa de otro, la está persiguiendo para violarla, o está persiguiendo a un varón y está prohibida la homosexualidad para judíos y para no judíos. Si existe esto como din, como ley de roidef, de perseguidor, como en el pueblo de Israel, y por lo tanto estaría permitido matarlo a quien está persiguiendo y no dejarle hacer lo que quiere hacer, etcétera, estoy en duda. La nota es, nuestro autor, o sea, los que editaron el texto, dicen que nuestro autor en otro lugar se escribió, estoy en duda de si se aplica o no se aplica. En el caso del judaísmo se aplica. Es interesante, se lo puede matar. Si a un Ben Noyaj le dijeron mata a otro, y si no te mato, mátalo a él o te mato. Que se deje matar y no mate. Y esto lo vamos a estudiar, porque el Minhas Chinuch tiene una duda de este asunto, sobre este asunto. Si a un Ben Noyaj le dicen mata a un feto o mata a alguien que tarde o temprano se va a morir, es una duda de si realmente, o te mato a vos, obviamente, ese es el corolario de esto. O matarlo a él o te mato a vos. Hay una duda en el Minhas Chinuch si esto realmente se aplica, si puede matar o no matar, o si debe dejarse matar o no. Y esto lo vamos a estudiar mucho más adelante también. 9. Próxima ley, por así decir. En otro lugar más adelante lo vamos a estudiar. Si un Benej está permitido ser estricto sobre sí mismo y entregar su vida donde no está obligado. Donde no está obligado. En el caso anterior estaría obligado a entregar su vida. Porque ¿quién dijo que tu sangre es más roja que la del otro? ¿Vos me obligás a mí a matar al otro? Si no me matás a mí, matame. Mi sangre no es más roja que la del otro. Que yo voy a salvar mi sangre, mi vida, con la vida del otro. La sangre de todos es la misma sangre y es roja de todos. Y por eso se puede 100% hacer transfusiones de sangre. En el judaísmo no hay ningún problema. De judío a no judío, no judío a judío. Es todo igual. La sangre es la misma sangre para todos. Ok. Con esto terminamos, digamos, lo que aparece en este texto, por supuesto, la mitzvah del asesinato. Vamos a ver si hay comentarios. Un segundito. Elisa Mengíbar, Oscar desde Texas, hola Oscar Martínez desde Chile, Eliel Méndez de New Jersey, David Meshulam desde Rosario. Muchísimas gracias por el apoyo. Que Hashem les dé braja, beatzlaja, bendición, éxito en todo lo que se emprendan en el servicio a Dios. Acá pregunta Esteban. ¿Un Ben Noyaj le está permitido asistir a un Farbrengen? La respuesta es sí, ¿por qué no? Farbrengen significa reunión hasídica, una reunión. Farbrengen significa pasar el tiempo juntos, es la traducción de la palabra Farbrengen. Ahora, si el Farbrengen es para Bnei Noyaj, sí. Si el Farbrengen tiene que ver con judíos y este no judío se sienta en el medio, ahí podemos empezar a discutir cuál es el caso y cómo funciona. En mi humilde opinión, pero no digo que todo el mundo opina igual, en mi humilde opinión, no está bien hacer eventos en donde se mezclen judíos con no judíos. Y no estoy hablando de un evento, por ejemplo, en una plaza pública, en donde viene cualquiera, es público, cualquiera hace lo que quiere, la calle es pública, por así decir. Entonces es un evento en la calle y bueno, aparecieron los judíos, no hay ningún problema. Y de hecho, cuando yo estaba en La Plata, lo hemos hecho muchas veces, al respecto de Hanukkah, prender las velas, había un montón de no judíos, al respecto de Purim, en los años de pandemia, que estaba prohibido reunirse, y leímos la Meguila la Meguila de Purim en la plaza, qué sé yo. Ok, esto lo entiendo, pero en una reunión privada, en una casa, en un lugar, no está bien hacer una reunión para judíos y no judíos. Hay no judíos que efectivamente participan también de estas cosas, puede ser. Hay que ver por qué están ahí, cuál es el caso. Por ejemplo, un no judío que está ayudando a un judío en la silla de ruedas, qué sé yo, y está ahí en el Farbrengen, no hay ningún problema, cero problema. No hay ningún problema, porque las cosas son claras y no son confusas. Ahora, cuando las cosas empiezan a estar confusas, ahí es donde, en mi humilde opinión, no está bueno. No hay que mezclar las cosas. Pero bueno, pregunta Anthony Aguirre. Cuando Caín asesinó a Abel, ¿sí? Fue matado, no fue matado, perdón, quedó libre. Lo que parecería, perdón, que el no judío sí puede asesinar. No, de ninguna manera. De ninguna manera, Anthony. Dios lo castigó, al punto tal que Caín le dijo, God el abominable soy, tan terrible lo que hice que no me podés perdonar. Y Dios le dice, ok, 7 generaciones voy a retener tu castigo, pero en 7 generaciones te van a matar. Y lo mataron. No, 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 está prohibidísimo matar. Juan Francisco, empezamos de atrás para adelante, pero bueno, hoy salió así. ¿Qué recomienda para la sabia administración del dinero en un matrimonio en donde el esposo es quien trabaja? Es una pregunta muy amplia, Juan, Juan. Muy, muy amplia. En mi humilde opinión, no debería existir cuentas separadas entre marido y mujer. Debería ser una sola cuenta. Porque así como vos trabajás, ella también trabaja. Es una mala interpretación esto de que la mujer es una inútil y el hombre trabaja y trae el dinero a la casa y la mujer es una inútil. ¿Sí? ¿En serio? ¿Quién te hizo la comida? ¿Quién te cría los hijos? ¿Quién se ocupa de tu ropa? ¿Quién se ocupa de que la casa esté bien? Y, no, y podemos sentarnos a juzgar, y no lo voy a hacer, pero filosofar, ¿cuál es el trabajo más pesado? No sé. No sé. No lo voy a hacer ahora, filosofen ustedes, no me interesa a mí ahora filosofar. Pero claramente la mujer también trabaja. Entonces, el dinero es el dinero de la familia, no es que el hombre trabaje, es mi dinero, y cuando te quiera voy a dar un poco de dinero, y si no, morite. No, 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 no. Es una sola cuenta, es una sola cuenta. Y obviamente hay que administrar el dinero, pero esto no tiene que ver con toira, esto tiene que ver con sentido común. Hay que administrar el dinero de manera tal que se paguen las cuentas, que la gente no gaste en tonterías, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una pregunta muy amplia, difícil de responder así. Sabrina, lamentable la ley de Argentina, los obligan a los médicos a realizarlo. No lo sé. Sabrina, escuché que no es así, pero no lo sé. Ni siquiera contemplan la propia incoherencia en que incurren, porque si en Argentina hay libertad de culto. Creo, Sabrina, que el médico puede decir que no lo quiere hacer, pero no soy abogado, así que no voy a decir tonterías. María Luisa dice, cuando alguien te odia es mejor alejarse de ese individuo. Y sí. Un segundito. Javier. Ser misericordioso con los crueles es cuando muchos zurdos que hablan bien del régimen comunista de Cuba, con ello castigan a los inocentes que sufren la represión en la isla. Ok. Entiendo lo que dice Javier, pero tampoco voy a hablar de política porque no soy cubano y no entiendo no conozco lo que pasa, entiendo lo que son la izquierda, y la izquierda del comunismo hizo mucho daño al judaísmo en la Rusia comunista, mucho daño, literalmente. Pero bueno, es complejo. Marcelo Goldstein Klein dice que va a ver la clase por diferido. Baruch Hashem, que tenés trabajo, Marcelo, que sea con braja, con atzlaja. Muchísimas gracias por tu ayuda, que genere bendición y éxito en todo lo que hagas, para encontrar un shidduch también, una buena chica no ágida, con la cual puedas compartir tu vida y puedan compartir los valores y los principios. Ok. Oh, Sandy dice, van 2 desastres naturales en que pierdo todo. Uy, ve, lo siento mucho. ¿Cómo puedo pedir al Creador que ya me vaya bien? Ya son 17 años sobreviviendo. Sandy, lo siento mucho. Quizás es hora de mudarse de donde estás a otro lugar en donde no pasen estas cosas. Lo siento mucho. Que Hashem te dé una braja, una bendición para continuar viviendo. Y si te pasan estas cosas es porque podés efectivamente sobrevivir. Javier pregunta, ¿los brineas podemos bendecir la luna nueva del mes de Nisan? Existe el texto de Kiddush Levana, de la bendición de la luna. En los Sidurim, en los libros de rezo judíos. No veo ninguna virtud en que lo diga un no judío. Si te fijas en el texto, constantemente habla de los judíos y cómo los judíos se renuevan como la luna y el pueblo de Israel se va a renovar con la venida de Moshiach. No tiene nada que ver con no judíos. No, no veo por qué un no judío deba decir esto. Creo que no tiene ningún sentido. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el sábado que viene a la noche, espero no estar tan resfriado. Y esta semana continuamos con los estudios. Vamos a tener la clase del jueves, clase de Talmud mañana, Dios mediante, clase del jueves sobre el quinto principio del judaísmo, cómo lo podemos entender y cómo podemos verlo desde una perspectiva amplia que se aplica incluso a no judíos, según el mensaje de la Torah, para los no judíos. Gente, Shavua Tov. Buena semana.